Estamos en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Solamente trataremos de estudiar versículo 1 a 13. Estamos ya inmediatamente entrando en lo difícil de este libro. La primera vez que hemos realmente entrado en los profetas mayores. Jeremías capítulo 2. En gran parte del mundo, aún en estos tiempos modernos, el problema más duro es el agua. En muchas partes de América Latina, los políticos, los candidatos que visitan a los lugares pobres, aún hoy prometan que cuando tengan poder van a traer el agua corriente. Esto es algo que casi no se nota en este país. Estamos bendecidos con agua potable en cada casa, supongo, en todo este condado. Pero cuando yo era muy joven en la fe, fui con una iglesia muchas veces a Tecate, México, una ciudad aquí cerca en la frontera, y vi muchas casas que ni tenían agua. Vi muchachas muy pequeñas, de 8, 7 años, llevando cubetas pesadas de agua a sus casas. Supongo por esto hay hermanas muy fuertes de México, ¿verdad? Desde temprano está llevando cubetas. Vi barriles grandes de 50 galones enfrente de las casas, una para agua potable, otra para usar para limpiar cosas. Y las casas más establecidas tenían cisternas de cemento cubiertas con madera. Un camión vino varias veces de la semana para llenar los barriles y las cisternas. Y conociendo la importancia del agua, especialmente en el Medio Oriente, donde hay mucho desierto, la Biblia empleaba el concepto del agua espiritualmente para ilustrar un contacto vital con Dios. Entonces, antes de entrar en Jeremías 2, vamos a Juan 4:7 para ver cómo Cristo empleaba el agua metafóricamente. Y el título del mensaje de hoy es La Fuente de Agua Viva. En Juan 4:7, un pasaje bien conocido, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pidas a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué es agua viva? Esto es la pregunta que Cristo quería despertar en esta mujer, y lo hizo. En poco tiempo, leyendo la historia, ella estaba convertida y andaba compartiendo el Evangelio con otros. Más tarde también en el libro de Juan, Cristo usó la expresión otra vez. En Juan 7:38 dice: el que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, obviamente es algo que vino del Testamento Antiguo. Agua viva es una expresión muy curiosa. El apóstol Juan también la empleaba en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 7:17, porque el cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo guiará a fuentes de agua vida, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de todo ojo de ellos. Está hablando del paraíso, y el agua está en todos lados. Un cito más en Apocalipsis 21:6, acabando con la Biblia, dice: y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, ese concepto de una fuente de agua viva está en todas partes de la Biblia. En el mensaje de hoy, en Jeremías 2, Dios dirá que Él mismo es como una fuente de agua viva. Bueno, en el primer capítulo, Jeremías ni quería el trabajo de profeta. Dice en Jeremías 1:4, Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Después respondiendo Jeremías dijo, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No quería nada que ver con el trabajo, era un joven. A lo mejor se supone que era entre 17, tenía entre 17 y 20 años. Era de la edad en que en estos tiempos un muchacho se enamoró locamente con su novia y preparaba para establecer su propia familia. Pero Dios tenía otro destino para él. Dijo Jeremías que no pudo hablar porque era niño. Pero veremos inmediatamente en este segundo capítulo que era bastante elocuente, implorando la causa del Señor. Bueno, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tus desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Jeremías presentó la relación entre Dios y su pueblo como una relación entre un novio y su novia. Y empieza por el amor intenso que tiene una pareja cuando apenas está empezando. Cuando están llenos de pasiones y sueños. Otra vez, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios, por medio de Jeremías, estaba derramando el amor que tenía en su corazón por su pueblo. Como que estos tiempos en el desierto eran para Dios como ayer. Que estaba pensando, pues, eso acaba de pasar. Dios, después de todo ese tiempo, estaba locamente enamorado con su pueblo. Versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios dice que todo era diferente en el principio. Israel, como una novia joven, estaba completamente fiel y devota a su novio. Es más, Dios no dejaba a nadie meter con su mujer. A veces los muchachos muy jóvenes, si alguien se mete con su mujer, pues están dispuestos a matar. Ojalá que se queden con ese entusiasmo, ¿verdad? Los que atacaban a Israel estaban rápidamente destruidos. Podemos ver esto en Éxodo 17:10, cuando estaban en el desierto después de salir de Egipto, dice, y hizo Josué como le dijo Moisés, y peleaban contra Amalek. Amalek era un grupo que vino para atacar la novia de Dios. Y dice, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Ahora podemos ver los celos de Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y esto pasó pasando los siglos. Primero Saúl tenía el mandato de destruir ese pueblo, él no hizo, pero hasta el tiempo del libro de Esther, Dios cumplió esto. Es como que Dios dijo en amor, si se mete con mi mujer, van a estar completamente aniquilados de la tierra. Versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Ahora empieza la tristeza. Estaba hablando con todos. Es probable que había un remanente pequeño que estaba fiel al Señor, pero tan pequeño era que su impacto era insignificante. Versículo 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Ahora Dios usaba a Jeremías para explicar qué irrazonable ha sido el pueblo en abandonar a su novio querido. ¿Acaso Dios ha hecho algo cruel o injusto? Es cierto que Israel se quejaba en el desierto a veces, y Dios respondió con corrección y con la disciplina, pero casi todos los matrimonios tienen sus discusiones fuertes en los primeros años, ¿verdad? Nadie dice amén. Pero todo lo que Dios hizo era justo, y era para el bien de su esposa, que ahora era completamente infiel, siguiendo a otros amores, abandonando a su esposo, con que ha entrado en un pacto santo. En el principio Israel estaba bien entusiasmado con la relación. Otra vez en Éxodo, en el principio, Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Es como que Dios estaba hablando en una carta de amor románticamente. Te llevo sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos todas estas palabras y Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Era como un matrimonio. Estos eran como los votos sagrados. Y Moisés era como el ministro. Era como un matrimonio santo en que se prometen la fidelidad en lo próspero, en lo adverso, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte se separe. Pero ahora, llegando a Jeremías, Israel ha olvidado completamente de sus votos nupciales. Y esto pasa con muchos matrimonios. Por esto yo casi siempre empiezo la consejería matrimonial revisando estas promesas sagradas. Si alguien ha venido conmigo, ya sabe, la primera vez se abre a los votos matrimoniales para leerlos otra vez. Versículo 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Abandonando a su Dios, se fueron tras la vanidad. Y como veremos más tarde, esto siempre eran diferentes formas de idolatría. No, uno no puede abandonar a Dios y simplemente seguir a nada. No va a alabar a algo. Va a tener algo que capta su imaginación, sus deseos, su pasión, su obsesión. Versículo 6. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Dios estaba triste porque ellos ni pensaban en él. Él estaba lejos de ellos y nadie dijo, ¿dónde está Dios? Es como en el caso de Sansón, dice que el Espíritu Santo ya no estaba con él y ni supo. No supo que estaba abandonado de Dios. Sus mentes estaban en otros amantes. Dios aún recordaba el principio, los tiempos en el desierto. Y francamente, preparando ese mensaje, yo recordaba cómo nuestra iglesia empezó y cómo estuvimos el primer año reunidos en el parque de Laguna Niguel. A lo mejor mucha gente aquí no recuerda esto. Pero cada semana tuvimos que reservar una parte, pagar antes, llevamos todas las sillas, una carpa, tuvimos que construir una iglesia cada semana. Era mucho trabajo cada domingo, pero nadie se quejaba. Vivimos semana tras semana en el amor de una nueva obra. 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Dios quiso algo bien especial para su novia. Cualquier hombre quiere gastar lo que puede para presentar algo bueno para su esposa, un buen lugar, muebles, lo que sea. La tierra de Canaán era un territorio rico. Deuteronomio 6:10. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, Dios tenía todo preparado para su pueblo. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y se puede aplicar a nosotros, los de nosotros que estuvimos en una vida terrible o con vicios, lo que sea. Y dice, recuérdate que Dios te sacó de este Egipto. Porque hay hermanos que olvidan de esto. Creen que, no, yo siempre era cristiano, yo siempre he estado bien. No, pues muchos de nosotros podemos decir, sí, yo recuerdo cuando Dios me sacó de ese Egipto. Pero Dios le dio una advertencia muy temprano, sabiendo que había una posibilidad de volverse muy consentida con toda la riqueza. Pero evidentemente la advertencia estaba completamente olvidada. 7, otra vez. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Ahora, toda la tierra estaba contaminada, repugnante a Dios, algo completamente insoportable. 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aún tenían religión, mucha religión, siempre hay religión, pero en medio de su religión se han olvidado de Dios. Había otras cosas siempre más importantes. Esto está hablando de los que trabajaban en la ley. Otra vez, 8. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Jehová estaba ausente, pero seguían con la iglesia, seguían con su trabajo. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Tenían pastores, profetas, sacerdotes, y todos estos estaban lejos de Dios. En vez de exhortar y instruir al pueblo, ellos mismos alimentaban su propia carnalidad. Y esto será difícil para Jeremías. No solamente vino Jeremías para acusar a los del gobierno, sino que tenía que acusar a todos los líderes de la religión también. Y esto será peligroso, como Cristo siempre en sus contiendas con los fariseos. Pero ni modo, Jeremías tenía que comunicar la pura palabra de Dios. Esto fue su destino y esto fue su deber. Versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Así es Dios. Dios no va a simplemente abandonar a su novia, sino que va a hablar con ella. Va a usar Jeremías con muchas analogías, con muchas maneras diferentes de explicar cuán irrazonable estaba ella. El amor de Dios aún está presente, es obvio. Dios no abandonó a ella, sino que ella ha abandonado a él. Y siempre es así, hermano. Estuvimos cantando hace rato diciendo, Dios no nos abandona. Dios no nos vamos a abandonar. Si hay un problema, será nosotros abandonando a él. 10. Porque pasadas las costas de Kitim y mirad, y enviad a Sedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Hoy en día muchos países han abandonado sus ídolos, pero no fue así en el mundo antiguo. Ahora el Evangelio va a todas partes del mundo y gente en todos lados tirando la idolatría a la basura. Pero intentando razonar con su novia, Dios le manda a todas partes para ver si una nación ha cambiado sus dioses, aunque eran dioses falsos. Esto no se hacía en estos días. Sus dioses, aunque dioses falsos, eran parte de su identidad, de su cultura. Ningún pueblo estaba cambiando sus dioses por otros. Bueno, sería como que en diferentes partes de América Latina, en que hay personas devotas a la Santa Muerte. La Santa Muerte es algo pagano, demoníaco, es pura vanidad. Pero los que sigan a ella tienen sus creencias. Creen, dicen que ella se ha ayudado a escapar de la cárcel. O ella le ha ayudado en la venta de drogas u otra actividad ilícita. Sería como si Dios vino a un cristiano en México, por ejemplo, a un hermano que estaba abandonando la fe, diciendo, ¿qué haces dejando a mí por los placeres del mundo? ¿Cómo es posible que me has cambiado por lo que no es provechoso? ¡Mira a tu primo, que es un desgraciado de la Santa Muerte! Pero por lo menos es constante con su devoción al demonio sucio. No como tú, que andas cambiando lo que es sublime por lo que es pura vanidad. Y así Dios usaba a Jeremías para razonar con su novia, para convencerla de que lo que hizo era completamente sin sentido, irracional y absurdo. Versículo 12. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y ahora Dios está expresando sus sentimientos, su horror, su indignación, llamando a los cielos como testigo. No llama nada a la tierra, porque ella, bajo la maldición, no ve nada de malo en lo que pasó, según ella. Pero en el cielo se regocijan sobre un pecador que se arrepiente. Seguramente se lamentan sobre los del pueblo santo regresando al mundo. En Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero cuando un hermano o una hermana empieza a abandonar la fe, regresando a la vanidad del mundo, hay tristeza. Para Dios es un gran escándalo. 12 otra vez. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Tal vez en nuestros tiempos oscuros y negros lo tomamos como normal. Bueno, esos hermanos ya no andan con el Señor. Normal que unos hermanos poco a poco abandonan a su Dios. Pero no es así para Dios. Para Él es un horror, una expresión de la máxima falta de gratitud. Bueno, versículo 13, que será el último versículo para hoy. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A Dios se siente mal cuando está abandonado por personas queridas, como que realmente no es tan importante después de todo. Pero el dinero sí, o los deportes sí, o cualquier cosa o actividad que de repente es nuestra preferencia. Dice en Efesios 4:30, no y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es posible contristecer el Espíritu de Dios. Otra vez 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estamos otra vez, como empezamos, con la analogía del agua, como algo tan esencial para la vida. Y de todas formas del agua, una fuente era la más saludable. Una fuente con un corriente, una fuente era más limpia, más fría, más libre de toda forma de contaminación, más capaz de aliviar la sed. La cisterna funcionaba, más o menos. Tal vez algunos de ustedes han visto cisternas en su pueblo, pero no era la mejor manera de obtener agua potable. ¿Por qué? Con la cisterna el agua estaba estancada. Siempre había peligros de contaminación. Los microbios, los insectos siempre estaban metiéndose. Y era mucho trabajo cavando las cisternas. Última vez, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Primero tenían que trabajar mucho cavando la cisterna. Y hermano, cuando regresamos al mundo dedicándonos otra vez a los ídolos son crueles, exigen mucho trabajo. Exigen mucha dedicación, pero no dan nada. Son crueles. Entonces, en la analogía aquí, en el verano, en estas cisternas aparecieron grietas, por lo cual el agua pudo escapar. Justamente en el verano, en el calor, cuando el agua realmente se faltaba, el agua estaba escapando. ¡Qué pena! Hasta ahí el texto de hoy. Ahora unos puntos de doctrina y cerraremos. Los que poco a poco abandonen los caminos de Dios, abandono el mejor acceso al agua, espiritualmente hablando, a lo que satisface, a lo que es necesario para todo aspecto de la vida. Van a trabajar gastando tiempo y dinero en cosas que realmente no pueden dar la satisfacción que buscan en ellas. Tenían acceso a una fuente de agua clara, limpia y fría, pero quieren cambiar esto por cisternas rotas que no retienen agua. Esto no tiene sentido alguno. Esto es lo que Dios quería comunicar por medio de Jeremías. Aplicación. Si tú tienes un hermano, una hermana, una familia que poco a poco está separándose de los caminos del Señor, debe de entender que esto es un gran horror para Dios. Como dijo en versículo 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Es el momento de orar fervientemente por ellos, de pedir palabras adecuadas para explicarles qué irracional, qué absurdo es dejar al Dios vivo, la fuente de agua viva, para cisternas sucias que ni pueden retener el agua. Y si tú mismo estás sintiendo a veces que estás perdiendo tu entusiasmo por la fe, tienes que saber que es una señal de peligro y no tomarlo como cosa normal, aunque en nuestros tiempos pasa con muchos. Estudiamos en el libro de Hebreos que a veces es necesario luchar para la perseverancia. Ya cerrando, vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 2, y estamos cerrando. En Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Justamente saliendo de mi casa, antes de venir aquí, hablé con mi vecino. No voy a mencionar su nombre, algunos de ustedes lo conocen. Y supuestamente es cristiano, pero no va a ninguna iglesia. Y estuvimos hablando, platicando, él estaba echando todas sus herramientas en su camión porque quería ir y trabajar con un cliente en el día del Señor. Supuestamente es cristiano, creo que no va a ninguna iglesia. Entonces yo estuve preparando y escuché, estaba tratando de arrancar su camión y no quería arrancar. Yo dije a mi esposa, mire, el vecino ya no puede salir y quiere trabajar en el día del Señor. Y le pregunté, ¿qué pasa? Tenía pila, yo pudiera ayudarlo con la pila, pero la pila estaba bien y tenía personas de su familia tratando de arreglarlo. Entonces él no le importa ir a nada a servir al Señor, quería trabajar y puede trabajar todo el día arreglando el camión. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué vienen todas estas advertencias? Porque hay un peligro verdadero, hermanos. Vas a ver, hermanos, que se apartan de la fe. No solamente que se van a otra iglesia, se van y no van a ninguna iglesia. Entonces, Dios nos ha dado estas exhortaciones porque las necesitamos. Si el mensaje de hoy te ha tocado para ti mismo o para la condición de algún hermano querido, quiero orar por ti. Dios está aquí para escuchar tus peticiones. La fuente de agua viva está abierta. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro de Jeremías, que jamás hemos estudiado en serio. Señor, ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo a esto, a recibir lo que tú has puesto ahí para tu iglesia, Señor. Y ayúdanos, Señor, cuando empecemos a ver hermanos separando, Señor, completamente de la fe, a ponerles en oración, a visitarles, Señor, porque ya sabemos que eso es un horror para ti. Pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.